Muy buenas noches, iglesia. Dios te bendiga. Voy a acomodarme esta cosa que se me salió al quitarme los lentes. Ya, ahora sí. Qué privilegio poder estar con ustedes esta noche en este hermoso congreso defendiendo a la familia de la violencia y confusión sexual. ¿Para cuántos ha sido de bendición y está siendo de bendición este congreso? Para todos, creo, ¿verdad? Creo que aprender de los temas de familia se vuelve una urgencia el día de hoy. Y hoy nos convoca un tema muy, muy importante. Hoy queremos hablar acerca de cómo defender a la familia de la violencia, de la violencia. Y antes de empezar con el tema, yo quisiera que por favor pudiéramos apagar las luces y ver este video. Y luego empezamos con el tema.
Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer en todo el mundo. Pero hablar de ellas, y más precisamente en nuestro país, es referirnos a la indignante ola de violencia que las acecha. Solo en enero de este año, el Ministerio de la Mujer reportó 16 casos de feminicidios y en febrero siguiente se han atendido 300 casos de violencia contra ellas. Según datos, de enero a diciembre pasado, la línea 100 del Ministerio de la Mujer atendió a más de 230.000 llamadas sobre hechos de violencia contra mujeres, integrante del grupo familiar y violencia sexual, un mal cuyo porcentaje de violencia en mujeres de 15 a 49 años por parte de sus parejas representa el 57.7%. Además, ese mismo año, más de 5.500 denuncias de mujeres desaparecidas, la mayoría de ellas menores de edad, según informe publicado por la Defensoría del Pueblo. Así, un total de 1.686 mujeres adultas y 3.835 menores de edad fueron reportadas como desaparecidas. No obstante, organizaciones especializadas aseguran que la cifra podría ser mayor, llegando a un promedio de 8.000 o incluso mayor. De esa manera, y de acuerdo a la estimación de la cifra, podríamos decir que cada hora que transcurre desaparece una mujer en el Perú, y la mayor parte de estos casos implican feminicidios, violaciones sexuales o trata de personas, como se ha podido evidenciar en situaciones pasadas. La violencia no conoce fronteras ni estrato social, pues no solo está en las mujeres adultas, sino en las niñas y niños. Según la encuesta Henares, 7 de cada 10 niñas y niños han sido tratados violentamente alguna vez en su vida. En tanto, en enero de este año se han registrado 42 partos de adolescentes entre 11 y 14 años y las muertes maternas han aumentado en 37%. Estas son parte de las cifras que forman parte de la indeseada ola de violencia contra la mujer y la niña, cuál es la otra pandemia en medio de la pandemia, una situación que viene manifestándose por años y donde el nuevo gobierno, creemos, tendrá la misión de visibilizar y revertir el daño, sin partidismos ni colores políticos.
Qué dramáticas son las estadísticas que hoy tenemos que enfrentar. Y hoy por eso queremos abordar el tema de la violencia. Creo que el tema de la violencia es algo que estamos siendo nosotros testigos todos los días. Lo vemos en los noticieros todos los días, pero quizás el mayor drama es que mucha de esta violencia se está desarrollando al interior de nuestras propias familias. Y creo que hoy defender a la familia de la violencia es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. A lo mejor tú no tienes este problema en casa, pero qué importante es que todos como iglesia podamos asumir un compromiso de ayudar a lo mejor a alguna familia que está sufriendo violencia o identificar los patrones de violencia aún dentro de nuestro propio hogar. Vamos a comenzar este tema y hoy quiero hablar justamente, comenzar con Génesis capítulo 6, verso 5. Quiero que comencemos con este texto. Y dice la Escritura, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Cuando Dios decidió destruir al mundo, fue precisamente esto uno de los factores, la violencia, el derramamiento de sangre, Y Dios vio que de continuo era solamente el mal. Creo que todos somos testigos que en los últimos años el incremento de la violencia en el país ha aumentado de una manera alarmante. Realmente nadie puede ya vivir totalmente seguro. Es por eso que es importante estar siempre pidiendo a Dios protección para nosotros y para nuestras familias y para tantas familias que hoy viven, ¿verdad? En este periodo hace poco nos hemos enterado de una peruana en Ecuador que ha sido, ¿verdad?, asesinada, descuartizada. ¡Qué terrible! Y esto solamente es un pequeño ejemplo de un drama que se está dando todos los días. Ahora bien, ¿qué es la violencia? La violencia es el uso intencional de la fuerza o el abuso de poder para maltratar y dominar a alguien o imponer algo. Se puede manifestar a través de comportamientos que involucran la violencia física, psicológica, verbal o económica. ¿De dónde viene la violencia? Es la pregunta ahora. ¿De dónde viene la violencia? La violencia surgió el día que entró el pecado en el corazón del ser humano y sigue dominando las acciones de todos los seres humanos. La violencia, todos en este momento, en cada uno de nosotros, escúchame, en cada uno de nosotros hay un potencial de violencia. ¿Alguna vez te has sentido tan enojado, tan airado por algo que has querido, verdad, agredir a alguien? A veces estas emociones, gracias a Dios, nosotros los controlamos por el poder del Espíritu Santo, pero en nuestra naturaleza humana caída todavía hay una gran reserva de violencia. Ahora, cuando hablamos de la violencia, pensamos que este es un problema del mundo, pero que no es un problema de la iglesia. Sin embargo, cuando Santiago escribe su carta, miren Santiago capítulo 4, verso 1, dice la palabra: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y es que el enfoque de la escritura no es que cuando nosotros nos convertimos a Dios ya estamos totalmente exentos de este problema, sino que aún como cristianos tenemos que mirarlo con bastante sinceridad. Porque veamos el primer acto de violencia. El primer acto de violencia se realizó en el seno de la familia. Y hoy eso no ha cambiado mucho. En Génesis 4:8 dice: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer asesinato se da al interior de un hogar. ¿Te imaginas tú cómo quedaron Adán y Eva después de este episodio? La familia quedó destruida. Y el dolor que trae esto. Y esto de alguna manera es una muestra de lo que hasta el día de hoy estamos viviendo. Por eso tenemos que mirar al interior de la familia si realmente hay síntomas o violencia en la familia. La violencia en la familia. Los mayores índices de violencia se realizan dentro del hogar y empieza muy temprano en la primera infancia. Creo que si todos recordamos nuestra infancia, o tú puedes señalar episodios en los que mejor tú has sido víctima de violencia, donde has sufrido violencia. Yo recuerdo episodios en mi vida donde sufrí violencia. Estaba ayer compartiendo en Ciudad de Dios sobre este tema. Y una de las preguntas era de un educador y él hablaba del drama que encontraba y la impotencia que sentía de poder ayudar a otros padres y padres que incluso maltrataban a sus hijos, y a pesar que el maestro trataba de hablar con el papá, no había oídos. Y yo les compartí una pequeña experiencia que quisiera compartirles hoy. Tenía 8 años de edad y como todo era un muchacho inquieto. Recuerdo que ese día salí al recreo y en el patio todos jugábamos y casualmente, jugando la pelota o correteando, me tropiezo con uno y los dos caemos al suelo y la directora ve de lejos que estábamos los dos en el suelo. Entonces inmediatamente vino y nos castigó. Y todos los castigados íbamos a una pared larga. Parecía la pared del paredón, así, ¿no? Una pared larga, y nos paraba todos en fila. Todos volvían después del recreo al salón y entonces venía la madre superiora, porque era un colegio, ¿no?, de monjas, ¿no? Y venía, me acuerdo mucho, con su brazo atrás así. Y se estiraba con el 1.40 m le permitía, porque era chiquita. Pero todo el colegio tenía un temor. Y entonces yo fui el primero. Y entonces me dijo: Chirinos, ¿qué pasó? Y entonces yo traté de explicarle que había sido un accidente. Y cuando estoy tratando de explicar, de pronto una bofetada cayó sobre mi cara. ¡Pum! ¡Vaya su salón! Ni siquiera, yo no sé para qué me preguntó. Y eso para mí es uno de los primeros recuerdos de violencia que sufrí. ¿Por qué? Porque yo llego al salón y todos ya estaban en clase y mi profesora estaba ahí, ¿verdad?, en el pupitre. Y ahora me dice, ¿qué pasó, Chirino? ¿Por qué lo ha castigado? Igual, mire, profesora, y ¡pum! Me dio en el otro lado. Así que llegué con los dos cachetes rojos a mi salón sin saber realmente lo que estaba pasando. ¿Sabe cómo se llamaba mi profesora? Socorro. Porque yo realmente pedía que alguien me ayudara. Muchas veces hemos sufrido violencia de los maestros. Yo le decía a este educador, le decía, hermano, que realmente todos nosotros tenemos que participar en eliminar la violencia o en ayudar a que alguien salga de ella. Ese año fue malísimo para mí porque si sufrí mucha discriminación en el colegio. Mis notas fueron cayendo como en caída libre, ¿verdad? Estuve a punto de perder el año. Mi padre finalmente se acercó a mí y me preguntó qué es lo que me estaba pasando. Gracias a Dios, mi padre hizo una pausa en toda su vida agitada y me sentó a preguntarme, hijo, ¿qué está pasando contigo? Yo, aunque le tenía temor a mi padre, le abrí mi corazón y le conté lo que estaba pasando. Mi padre, recuerdo que fue, habló con la directora, no sé qué dijo, pero él tomó una decisión. Me sacó del colegio y me cambió a un colegio fiscal, de un colegio privado a un colegio fiscal. Yo dije, ahora sí que se terminó de arruinar mi vida. Pero en el colegio fiscal conocí a la profesora Rosa. ¿Puede creer que hasta ahora recuerdo su rostro y su nombre? Porque ella fue un ángel para mí. Porque ella me trató con respeto, con cariño. Y las dificultades que tenía yo en el estudio me animaba. Cuando pasaba, me sobaba el hombro. Vamos, adelante, yo sé que tú puedes. Me sentó en la primera carpeta. Después me enteré que mi madre había hablado con ella. Le explicó el drama que había vivido. Y mi padre me había vivido tan mal ese tercer año. Yo no sé por qué le estoy contando toda esta historia, pero ahí estoy yo. Espero que le ayude a alguien. Como el pastor me hizo que tenga una hora, entonces yo no tengo ningún problema. Y de ser el peor alumno en ese tercer año, mi padre, yo no entendí por qué me hizo repetir, porque me saqué con 11, yo quería pasar a cuarto. Me dijo, no, tú no has aprendido nada. Me hizo repetir el tercero. Yo tenía un concepto de mí de que yo no era un buen estudiante, que nadie me quería. Estaba en rebeldía, porque cuando tú maltratas a un niño, él se rebela en su corazón. Hay un grito de injusticia, porque ese es el abuso que él está sufriendo. Me volví rebelde e irrespetuoso en ese colegio de monjas. Yo cuando veía a una monja parecía que estaba viendo al diablo, o sea, algo así, ¿no? Quedé casi como un trauma, ¿no? Pero llegó la señorita Rosa y ella sacó de mí cosas que ni sabía que existían. Ese tercer año lo aprobé como el segundo mejor alumno y toda la primaria la terminé así. Y yo le dije a este maestro que me hizo esta pregunta ayer, todos nosotros tenemos una responsabilidad, no solo para salvar a un niño de la violencia, sino para restaurarlo en su corazón. Y aunque él se sentía impotente, de pronto se le abrió la mente. Pastor, ahora ya sé lo que tengo que hacer. Voy a consolar a mis alumnos, voy a animarlos. Voy a decirles que aunque haya alguien que los maltrata, hay un Dios en el cielo que les ama. Y cuando nosotros podemos ser ese canal, oh hermano, de pronto podemos traer esperanza al corazón de un niño. Quiero hablarte un poquito sobre la violencia física. ¿Qué es la violencia física? Es el uso desproporcionado de la fuerza de un adulto sobre un niño, aunque los padres deben considerar de qué manera van a disciplinar a sus hijos. Yo he encontrado en la vida pastoral que aún hay padres cristianos que maltratan y son violentos con sus hijos y tienen su texto bíblico. Dice Proverbios capítulo 19, verso 18, castiga a tu hijo, entre tanto, dice, hay esperanza, mas no se apresure, ¿qué dice? Tu alma a destruirlo. Sí, porque cuando usted está enojado con su hijo, usted en ese momento tiene tal furia que muchas veces en su disque deseo de disciplinarlo, lo único que estamos haciendo es descargar todo el enojo que hay en nuestro corazón. Por eso que nunca debemos castigar a nuestros hijos cuando estamos enojados. Si usted está muy enojado con su hijo para lo que ha hecho, primero cálmese y luego piense en cómo lo va a disciplinar. Por eso dice que no se apresure tu alma, ¿para qué? Para destruirlo. Mira lo que dice el verso 19, siguiente verso. El de grande ira llevará la pena. ¿De quién cree que está hablando? Y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Y este texto yo muy pocas veces lo he visto que no han citado cuando citan el 18. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. O sea, no podemos tolerar, a veces los padres no pueden tolerar que haya violencia en los chicos, que sean irrespetuosos. La pregunta es, ¿somos irrespetuosos con nuestros hijos? A veces los tratamos con palabras violentas, con actitudes violentas, con falta de respeto, pero les exigimos un buen comportamiento. Como padres, primero tenemos que considerar si es que no hay violencia en nuestro corazón. El maltrato físico en los niños los hace futuros agresores con sus propias familias. Los patrones de pecado suelen transmitirse a la siguiente generación. Vino un hombre en crisis en su matrimonio. Su esposa le había pedido el divorcio y él no era creyente, y pronto él le dice, mira, le dice, por favor, dame una oportunidad. Él era un hombre violento, maltrataba a la esposa. Y entonces ella ya estaba viniendo a la iglesia, le dijo, con una condición te voy a dar una oportunidad. ¿Cuál es? Quiero que hables con mi pastor. ¿Hablé con quién? Con mi pastor. Bueno, ni modo, pues ya, hablaré con mi pastor. Y así es como llegó a la oficina. Para hacerte la historia corta, cuando empezamos a hablar, estuve orando para que Dios diera la conversación y sobre todo para descubrir lo que había en el corazón de este hombre. Y lo que encontré fue un hombre que había sido duramente maltratado en su infancia, con episodios de violencia realmente dramáticos. Después su padre había sido un hombre alcohólico, y cada vez que él ve que su padre llegaba, le pegaba a su mamá y le pegaba a él y a todos sus hermanos, sin razón alguna, simplemente porque venía frustrado, amargado del trabajo, las cosas no le habían salido bien. Nunca faltaba una razón. Cuando él estaba frustrado, se iba a tomar a la cantina, luego regresaba. Y este muchacho empezó a tener odio hacia su padre. Él dijo, cuando yo crezca, yo lo voy a matar. Así creció él. No pudo hacerlo porque murió antes que él fuera un adulto. Pero se quedó con eso en su corazón. Él dijo, yo nunca seré como mi padre. Pero el enojo y el odio que nunca salió de su alma hizo de él un hombre finalmente amargado y finalmente cayó en el alcohol y repitió la historia. Y yo le dije, si tú estás hoy así en este drama, es porque nunca, nunca te arrepentiste del odio que sentiste por tu padre. ¿Lo has perdonado? No, pastor, hasta el día de hoy lo odio, aunque está muerto. Ese hombre tuvo que asumir responsabilidad, porque él hacía responsable todo a su padre, pero solo hasta que asumimos responsabilidad personal de nuestras propias acciones, recién vamos a empezar a salir de los dramas, de las crisis emocionales. Este hombre, por la gracia de Dios, Dios lo tocó, se arrepintió, cambió. Hoy entra con su familia, es un hombre nuevo, restaurado por la gracia de Dios. Violencia. No heredemos patrones de violencia, el perdón. Quizás tú has sido víctima de violencia. Si no has perdonado, tú estás en riesgo de repetir estos patrones de violencia. Quiero hablar un poquito en este tema de la violencia física, del abuso sexual. Este es el drama en el día de hoy. Es el gran drama del día de hoy. Los índices de violación de niños y mujeres suben cada año de manera alarmante. El abuso sexual se manifiesta en tocamientos indebidos, lenguaje sexual obsceno, acoso sexual o violación sexual. Y esto realmente se está dando hoy en todos los niveles, en el colegio. Yo quiero animarte a que tú cuides a tus hijos, a tus familiares del abuso sexual. La mayor parte de las violaciones estadísticamente no están en una calle oscura, ¿verdad?, donde una mujer fue violada. Los mayores índices están dentro del propio hogar. Cuando se han hecho estadísticas anónimas a mujeres, hombres, niños sobre este tema, es asombroso encontrar que casi el 75% de personas confiesan haber tenido algún tipo de experiencia de violencia sexual, tocamientos o alguien que les decía cosas, ¿verdad?, de entorno de groserías sexuales, palabras, acoso, violación. Y estas cosas a veces los niños lo guardan en su corazón porque sienten vergüenza. Y el peor drama es que ellos se sienten culpables. Y un drama mayor es que tienen miedo de confesárselo a sus padres. Tienen miedo de ser reprochados. Yo he conocido muchachos que dijeron, pastor, cuando yo le contesto a mi padre, lejos de consolarme, más bien me regañó. ¿Por qué entraste a esa casa? ¿Por qué? Y lejos de esta niña salir consolada, más bien salió sintiéndose peor. Y es que a veces nosotros como padres, en nuestra desesperación, buscamos los porqués. Pero más allá de buscar los porqués, tú tienes que, si de pronto descubres que ha habido un episodio así en tus hijos, en tu familia, lo que tú tienes que entender es que ellos necesitan consuelo, empatía, mostrar misericordia y entender que necesitan ser restaurados. Las heridas en el ámbito sexual no solo dañan la familia, sino que dañan el corazón muchas veces por años. Tuve un caso de un matrimonio donde ella estaban al punto del divorcio. ¿Por qué? Porque ella no podía funcionar bien en la intimidad con su esposo. Ella nunca le había confesado que había sido violada sistemáticamente por su padrastro desde pequeña. Y de pronto, cuando ella por fin saca eso de su corazón, yo tengo que hablar con el esposo. Cuando ella con lágrimas le cuenta lo que ha ocurrido, él se puso a llorar. Porque ahora de pronto se sintió el mal, porque por muchos años nunca había entendido y más bien la había hecho sentir tan mal porque no funcionaba como él quería en la intimidad. Muchos de nuestros problemas hoy como adultos a veces están en traumas no resueltos en el corazón que tienen que ver con este problema de violencia. Te dije de que el abuso sexual muchas veces se da dentro de la propia casa. Hay un episodio que quizás tú conoces en 2 Samuel capítulo 13, versos 7 al 8. Aquí hay un padre llamado David, el rey. Su hijo Absalón le ha pedido que su hermana Tamar, su media hermana, venga, y él se finge enfermo. Y dice que David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina, amasó, hizo hojuelas delante de él y las coció. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, ella con un corazón limpio, inocente, va a atender a su medio hermano. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Imagínate, dentro de la propia casa. Hay muchos hogares que a veces por falta de economía, a veces los hermanitos todos duermen juntos y se acostumbran a eso. Eso es algo que pone en riesgo y contribuye al abuso sexual. Tengamos cuidado con eso. Oh, no, pastor, mis hijos son unos ángeles. Mi hijo jamás se atrevería ni siquiera a tocar a su hermana. ¿Sabías tú que estas cosas pasan? Por eso que necesitamos nosotros hacer todo el esfuerzo posible. Quizás en este auditorio no haya ese problema. Estuve hablando en Ciudad de Dios, donde había ese problema. Finalmente dice, ella entonces respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi honra? La violación ataca directamente la dignidad de una persona. Es un acto de deshonrar a una persona en algo que es tan valioso para una persona y que le va a producir un daño que le va a acompañar el resto de su vida. Y que solo puede ser restaurada por la gracia de Dios. Donde en Cristo podemos ser restaurados en nuestra dignidad. Las personas que han sido violadas se sienten siempre sucias, se sienten de menor valor, hasta sienten de que de repente merecieron pasar por eso. Entran en una confusión. Muchas veces incluso, en la experiencia pastoral he encontrado mujeres dañadas de este tipo, han recibido como una atadura espiritual, quedaron contaminadas espiritualmente, han tenido que experimentar la gracia de la liberación de Dios en sus mentes, en sus corazones, para poder funcionar como mujeres normales. Ni qué decir de los niños, porque hoy los varones también están siendo, ¿verdad? Los niños varones también están sufriendo de esto. Muchos de los índices que hemos visto, ¿verdad? La confusión sexual. Imagina tú la confusión sexual que puedes tener un niño, una niña que sufre tocamientos o violación o palabras obscenas. Eso, ¿por qué? Porque ya creo que se ha hablado suficiente. La confusión sexual es un desarrollo, la sexualidad es un desarrollo. Es un desarrollo donde uno va madurando hasta entender lo que significa la sexualidad. Por eso que tenemos que cuidar la psicología sexual de un niño y cuidarlo en su desarrollo. Él la forzó. Pero yo pregunto, ¿hubo un padre, David, que envió al agresor directamente a la víctima? La pregunta es, ¿dónde estaba el discernimiento de David? Él no se preguntó, ¿y por qué realmente él está queriendo eso? Por eso, hoy como padres tenemos que estar alertas, atentos. Hoy debemos enseñar a nuestros hijos a defenderse de la agresión sexual, identificando las características de un abusador, reconociendo situaciones de riesgo, a comunicar cualquier situación extraña que amenace su integridad, a denunciar el acoso sexual y a rechazar toda forma de agresión sexual. Yo no quiero que simplemente esto sea una conferencia de lamentarnos de una problemática. Tenemos que ver qué podemos hacer. Una de las cosas que podemos hacer es educar a nuestros hijos. Ay, pastor, yo debería hablar de esto a mis hijos, sí. A cuidar a que nadie puede tocar su cuerpo. A comunicar cualquier situación, ¿verdad?, que lo haga sentir mal. Tu hijo, cuando llega de la casa, tú tienes que preguntarle cómo te fue en el colegio. A reconocer los síntomas de la agresión sexual. Cuando tu niño, que es un niño alegre, ¿verdad?, travieso, lleno de ilusión, qué sé yo, de pronto ya no quiere hablar. De pronto se aísla. Es un cambio significativo en su carácter, tus alarmas tienen que sonar. Algo está pasando. Aquí algo está ocurriendo. Cuando él se iba contento de frente a estudiar al colegio y ahora ya no quiere ir, algo está ocurriendo. Sí, el día de ayer, nomás de ayer hemos visto cómo en un colegio, el número uno del colegio ha sufrido de agresión y lo han tirado de un tercer piso. ¿Puede ser eso posible? Sí. Porque hay mucho del bullying hoy dentro de las propias escuelas. Y eso también es violencia física. Esto comienza como una violencia psicológica, el bullying, que luego termina en violencia física. La pregunta es, ¿tenemos la capacidad de reconocer los síntomas? ¿O estamos tan ocupados que ni siquiera, oye, ¿sabes qué? No me moleste. Toma el celular, ve unos videos y déjame tranquilo. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Enseñarle esto a nuestros hijos es cuidarlos. ¿Por qué? Porque tenemos que enviarlos al colegio, tenemos que enviarlos a diferentes lugares y ellos tienen que aprender a comunicar y a defenderse. El Señor Jesucristo siempre tuvo una profunda preocupación por esto. Y mira la advertencia que va a decir en Mateo 18, 5 al 6. Dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Qué significa esto? Que para el Señor esto es gravísimo. Es gravísimo. Hoy debemos cuidar también la mente de nuestros niños de la violencia sexual, a la que están expuestos a través de la internet, de los dibujos animados que tienen lenguaje violento y de la pornografía también. Los padres no deben ver series o películas de violencia y mucho menos delante de sus niños. Yo tengo una regla. No veas ninguna película ni serie que no la podrían ver por unos minutos tus hijos pequeños. A veces los padres están viendo una película, ¿no? Ya los niños ya creo que están descansando. Y están viendo una película, se dan una licencia. Y hay violencia, a veces situaciones sexuales. Y de pronto el niño se despierta, mamá, mamá, y sale y se encuentra con una pantalla de 60 pulgadas. Con una escena terrible. Y tú dices, vaya, apaga, cambia. Un momentito. Pero si tú tuvieras la regla, yo no voy a ver nada que mi hijo casual o intencionalmente no pueda ver. Entonces nosotros estamos realmente cuidando sus mentes. Hoy, la cantidad de niños que ve pornografía es alarmante. Le damos este pequeño aparato, dice que para que se distraiga, no moleste y esté tranquilo. Y lo único que estamos haciendo es hacer adictos a videos, a imágenes. Hoy los dibujos animados están llenos de contenido sexual y de violencia verbal. Un día mi nieto dice una palabra fuerte a su hermanita. Y yo me quedé literalmente horrorizado, que jamás se oye ni en el colegio donde va. O sea, él recibió al primer grado. Y se enojó y él entró en ira. Y le dijo, voy a destruir tu cuerpo. Le dijo así. Y yo dije, ¿qué? Yo casi me desmayo. Alonso, ven aquí, le dije. ¿Sabes la pregunta que le hice? ¿Dónde se ha escuchado eso? Me queda mirando. Y él no decía nada, pero su hermanita, que es un año mayor que ella, dijo, lo escuchó en tal video. Y verdad, esos dibujitos. Había una pelea entre los dibujitos y uno le dice al otro, voy a destruir tu cuerpo. ¿Sabes qué es eso? Violencia. Eso que hoy en el niño es una palabra, podría luego ser un hecho, porque va a su psiquis. Por lo tanto, tú tienes que cuidar aún esos dibujitos que parecen inocentes porque creemos en nuestra mente, ¿no? Como hace 30, 40 años los dibujitos son infantiles, sin esto. No. El mundo ha cambiado demasiado, demasiado. El feminicidio. ¿Qué es el feminicidio? El feminicidio es el asesinato de una mujer resultado del odio, ¿no? De la misoginia. O el desprecio por parte de un hombre machista que la somete a actos vejatorios, ya que la ve como un ser inferior o un objeto de su propiedad. ¿Por qué hoy estamos viviendo y siendo testigos de tanta violencia sobre la mujer? Por el machismo. Y aquí hablar un poquito del machismo. Somos una cultura que lamentablemente heredamos una cultura machista muy fuerte. Pero el machismo básicamente se afinca en una visión de la mujer totalmente lejos de las escrituras. Yo justamente hablando hoy del rol de la mujer, vemos que Dios creó al hombre y a la mujer con la misma dignidad. Varón y hembra los creó. Cuando Adán vio a la creación hermosa que era Eva, ¿qué dijo? Esto es ahora hueso de mí, huesos, carne de mi carne. ¿Esta será llamada qué? Varona, varón, varona. O sea, la vio en igualdad, pero esto se deterioró por el pecado. Y ahora el hombre se empodera. Y empieza a maltratar a la mujer. ¿Y esto dónde se da? Generalmente en el ámbito familiar o en de relaciones sentimentales. ¿Por qué? Por muchos de los asesinatos de mujeres son cuando una mujer le dice, se acabó esta relación, punto final. No soporto más esta relación, me voy. Y el hombre tiene tal sentimiento, tal idea diabólica de que esa mujer es casi su propiedad, que no puede soportar la idea de que lo abandone. Ah, el hombre sí puede abandonar, la mujer no. Ah, no, tú no me vas a dejar de ninguna manera. Y de, no, sí, me voy, que me voy, se va. Ah, no, antes muerta. Y literalmente la mata. ¿Dónde comienza el problema del machismo? Comienza también en el hogar. Recuerdo en una ocasión, yo llevo, ¿verdad?, mi nieto ahí, a mi nieta, la última, al nido. Y encuentro conversando a dos madres de familia. Y una muy orgullosa le dice, ¿a que no sabes mi Dieguito? Le dice a la otra, sí, ¿qué pasó con tu Dieguito? Ya tiene 3 novias en el nido. Tan orgullosa. Mira, mi Dieguito tiene ¿cuántas? 3 novias. Le aplaude que hay 3 niñas que lo ven con ojitos. Ya, Dieguito es un niño muy, muy guapito, ¿verdad? Con mucho ángel. Las niñas, ¿verdad?, lo quieren jugar con él. Y ella le celebra. ¿Sabe lo que está haciendo esa mujer? Está haciendo de su hijo un mujeriego, un hombre machista. Pero quizás no dice, no, no diría lo mismo de su niña, ¿verdad? Mi niña tiene 3 novios. No se escucha, ¿verdad? Muy raro, ¿verdad? Muy extraño. Parte de nuestra cultura machista. Cuando, por ejemplo, tú en el hogar, y hay padres así, ¿no? Que en el hogar el varón no hace nada. Plánchale la ropa a tu hermano, lávale, sírvele, atiéndolo. Ese es un mensaje equivocado. Y quienes muchas veces refuerzan esa actitud machista en los niños, en los adolescentes, son las propias madres, que más bien deberían enseñar a sus niños a qué. A respetar a su hermanita, a mirarla con la misma dignidad. Yo, como le digo a mi nieto Alonso, le digo, mira, tú eres el hermano mayor, apenas un año mayor, tú eres el hermano mayor. Tú tienes que cuidar de Sofía. Tú eres responsable, tú tienes que tratarla como el vaso frágil. Y eso se lo repito porque él, como niño, es tosco, y como viven juntos, tienen que jugar el uno con el otro. Lo bueno que Sofía aprendió también a lidiar con el varón, ¿no? Y ahí sabe defenderse, ya sabe, descubrió su fuerza, ¿no? Y cuando él viene contra ella, ella también arremete ahora, ¿no? Y de alguna manera, una mujer también tiene que aprender a defenderse en medio de una sociedad violenta. Violenta. Y podríamos ver por qué este problema, como digo, yo lo quiero circunscribir en el aspecto de la familia y del hogar. Podríamos hablar de este tema en el trabajo, en las calles, en diferentes ámbitos. La pregunta que podemos hacer, no, la iglesia, tú y yo, no podemos ser indiferentes a esto. Ah, bueno, ay, qué pena. No, si tú eres testigo, tú tienes que decir, Señor, dame sabiduría, algo yo tengo que hacer. Porque si no, de pronto me vuelvo como un cómplice de la situación, porque no hago absolutamente nada. Denunciar o hablar con la persona que está sufriendo violencia de repente en el trabajo y decirle, mira, ¿qué está pasando? Y aconsejarla, orientarla, que puede hacer mucho por, vamos a verlo eso cuando hablemos de la violencia económica. Porque el dinero también ejerce poder y es una manera de opresión. Eso va a verlo dentro de un momento todavía. El machismo ha distorsionado el modelo de Dios que hizo a la mujer con la misma dignidad que al hombre. La palabra de Dios, por el contrario, nos exhorta a valorar y cuidar a la mujer como al vaso más frágil. Mira lo que dice 1 de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, y aquí hablan los esposos, igualmente vivid con ellas como, todos digan, sabiamente. Vaya que si se necesita sabiduría para vivir con una mujer. Escucha. ¿Qué significa vivir sabiamente con una mujer? La clave. Varones, atentos. ¿Están atentos? ¿Sí? ¿Quiere usted la clave? Aprenda a darle honor a su esposa. ¿Aprenda a darle qué? Honor. A nosotros los hombres, en nuestra cultura machista, nos cuesta. Estamos acostumbrados a que no, yo soy el líder espiritual de esta casa. Soy el patriarca. Por favor, pleitesía. Algo así. No soy el proveedor, el protector. Sí, la mujer debe respetar y honrar a su esposo, pero el mandato sabio es cuando un esposo aprende a honrarla con sus palabras, con sus actitudes, dándole el lugar que ella se merece. Ahora, ante la cultura machista ha habido una contracorriente, que es el feminismo. El feminismo ahora ha sido un... Porque lamentablemente la sociedad es así, es pendular, va de un extremo a otro, le cuesta el punto medio. El punto medio correcto de verdad y sabiduría está en la palabra de Dios. Pero no le gusta. Y ahora surge el feminismo. Y el feminismo ahora se levanta más bien no como una recuperación de los valores de una mujer, sino surge como una reacción violenta contra el hombre. El enemigo es el hombre, duro contra él. Error. Eso también se llama violencia. Hoy se habla del empoderamiento de la mujer, ¿no? como una corriente de reacción. Y esta palabra, el empoderamiento, hay que tener cuidado, porque hay mujeres demasiado empoderadas, ¿verdad?, en el hogar, de tal manera que, y eso vamos a hablar dentro de un momento cuando hablemos de la violencia psicológica, y en esto pues la mujer también es muy inteligente. Yo he visto mujeres que logran dominar a sus esposos. Lo hacen usando la inteligencia que tienen. Y encuentran el punto vulnerable del hombre. Una vez que lo tienen ahí, te tengo. Te tengo. Y usan esa palanca que es el punto débil de él y doblegan la autoridad de él y ellos ocupan ese lugar de autoridad. Y dentro del rol de la mujer, estoy hablando de los 7 roles de la mujer. Si usted no lo ha escuchado, le recomiendo que pida el video, ¿verdad? Creo que le podría ayudar. Dando honor a la mujer como al vaso más frágil. Un consejo aquí a la mujer, a todas las mujeres. Recuerden, ustedes son el vaso más frágil. El hombre es vaso frágil, ojo. Pero la mujer es el vaso más frágil. Porque el hombre también es vaso de barro. Y somos frágiles. Si no, ¿por qué cuando te enfermas crees que te vas a morir? Y cuando te van a poner una inyección, ¡ah, auxilio! Sí, somos frágiles. Cuando nos enfermamos, ¿verdad? Cuando el hombre pierde el trabajo, ¡ah, cree que el mundo se terminó! Cosas por el estilo. Es frágil emocionalmente. El hombre tiene temor. ¡Ah, pero eso sí! Jamás lo muestra. Lleva sus temores y sus inseguridades bien encapsuladas, ¿verdad? En una caja fuerte. Porque es indigno que un hombre se vea débil. Pero por dentro. Sin embargo, la mujer, ¿dónde es más frágil? En su mundo emocional. Por eso que en una discusión, tú no, nunca entres a un nivel de discusión verbal con tu esposo. Si ambos gritaran en alto calibre de violencia verbal, de eso cuando voy a hablar en tu momento de la violencia verbal, ¿sabes quién va a perder más? La mujer. Incluso tú podrías ganar la discusión, pero vas a salir afectada porque emocionalmente esas palabras que has recibido, la mujer gana la discusión, el hombre se va molesto el de la casa, ¡pum!, tira la puerta y la mujer dice, le dijo su merecido, ¿sabes lo que hace? ¡Pum!, se pone a llorar. ¿Por qué? Porque es frágil en lo emocional. Por eso, si hay diferencias que resolver, no podemos usar de violencia verbal. Y ya me estoy adelantando en el tema, pero bueno, ahí está bien. Yo no lo voy a mencionar cuando llegue. Voy a avanzar. Cuando los hijos ven que el papá respeta, cuida y ama a su esposa, entonces ellos también aprenderán a respetar y proteger a la mujer. Hoy debemos enseñar intencionalmente a los niños varones a respetar y cuidar a todas las niñas. Esto es con respecto a la violencia física y podríamos hablar mucho más, pero se me está acabando el tiempo. Número 2, violencia psicológica. Esta forma de violencia es más sutil, pero igual de dañina porque es como la gotera que lentamente quebranta la fortaleza de la piedra. Es la manipulación del cónyuge con amenazas de dejarla o de ella dejarlo a él. O la actitud de indiferencia del cónyuge. Eso es maltrato psicológico. Hay hombres que se molestan o mujeres que se molestan. No te hablo. Estoy molesta. No te hablo. O el hombre también no le hablo. Mira, cuando tú eres indiferente al dolor, a las necesidades de tu cónyuge, eso se llama violencia psicológica. Porque el otro se siente menospreciado, maltratado, ignorado, dejado de lado. Eso daña la psicología. Es la indiferencia al cónyuge de tal manera que se siente abandonada o de poco valor. Es ignorar las virtudes, esfuerzos y logros del cónyuge con el propósito de hacerla sentir de poco valor y así ejercer una relación de dominio. Escúchame. Hay esposos que nunca saben reconocer las virtudes de su esposa. Tienen una esposa maravillosa, hábil, ¿verdad? Buena en la casa, trabajadora, provee. Pero él nunca le da ningún halago. Siempre le encuentra un defecto. Sí, sí, lo hiciste bien, pero. Y esa mujer está esforzándose para siquiera tener una palabra de aprobación de ese esposo. Para que le diga, ay, mi mujer, eres una maravilla. Yo no sé qué haría sin ti. Gracias por ayudarme en esto. Eres mi bendición. Esas palabras alimentarían su corazón. Pero de alguna manera, estos hombres, para ejercer su soy superior a ti, van a encontrar un defecto. Y hermano, ¿sabes qué? En esta prédica tú puedes encontrar muchos defectos. Tú puedes decir, ah, le faltó esto al pastor, no dijo aquello. Y es posible que tengas toda la razón y puede que el agua es mejor que yo. Es posible. Pero ¿sabes qué? Algo que demuestra violencia, indiferencia, es cuando yo no tengo la capacidad de reconocer lo bueno que hay en mi cónyuge. De esa manera le mantengo aquí. ¿Sabías tú que hay hombres? A veces yo he visto parejas donde el hombre, la mujer es capaz, es trabajadora, hasta profesional, y tiene una pareja que ni siquiera ha estudiado, que ni siquiera es atractivo físicamente. Y yo digo, ¿qué pasó aquí? Y ella está como dependiente de él. ¿Qué pasó aquí? ¿Sabes lo que descubro? Violencia psicológica, manipulación. De alguna manera le logró vender la idea que ella no tiene mucho valor, que realmente lo que ella hace no es tan importante, que él es superior a ella. Y no lo es. A veces se hace burla de algún defecto físico para hacerla que ella, que es muy bonita, hacerla sentir que es fea. Es como aquel que, como no puede alcanzar a la paloma, le tira ondadas hasta que le da una pedrada y la paloma cae. Y está a su alcance y está en su mano. Eso es violencia. Yo he tenido que decirle a una de estas muchachas, este hombre te está manipulando, es un narcisista, ten cuidado. Termina con esa relación tóxica. Tú eres una mujer de valor, y cuando empiezan a venir a la iglesia y descubren el valor que tienen en Jesucristo, inmediatamente rompe con esa relación. Y ahora abrazan a aquel que deben amar con todo su corazón al Señor Jesús. Por esa razón, tenemos que identificar estos patrones y defender, hacer algo. En Génesis 29, 31 al 33, dice, y vio Jehová que Lea, que era la primera mujer la que se casó con Jacob. Tú sabes que Jacob terminó con la 12 por la manipulación del padre. Vio Jehová que Lea era ¿qué? ¿Era qué? Menospreciada. Y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió a Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová que es mí. Cuando una mujer es menospreciada, sufre, pero es Dios. ¿Sabes qué? De las dos, Raquel y Lea, ¿sabes quién era la piadosa? Todos decimos Raquel, no fue Raquel, fue Lea. Lea fue que en su sufrimiento buscó a Dios, en su aflicción buscó a Dios. Y los nombres que le pone tienen que ver con Dios. Dios ha mirado mi aflicción, le puso el nombre Rubén, el que ve. Porque ¿sabes qué? Aun cuando tú sufres, a lo mejor tú estás sufriendo de violencia. Ay, pastor, usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Ah, pastor, pero mi esposo no entiende, es como una pared sin orejas. No hay forma. Yo quiero decirte, Dios sí ve tu aflicción. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Dios sí ve tu aflicción. Y algo que puede sanarnos en una relación difícil y tóxica, es cuando una mujer levanta su mirada a Dios y puede ser restaurada en su psicología, en su identidad y en su dignidad, mirando a su Creador. ¿Amén o no amén? No me extraña por eso que las iglesias están llenas de mujeres, porque han encontrado en su Creador aquel que las ama y les consuela. Y gloria a Dios por eso. Y cuando el hombre descubre a Dios y aprende a amar con el corazón de Dios, oh, es un hombre transformado por el poder de Dios. Violencia psicológica. Ha mirado Dios mi aflicción. Y es interesante porque una forma de violencia es cuando el hombre no mira a su esposa. Pasa, cruza, ni la mira. No existe. Pero Dios sí ve. Luego le pone el siguiente nombre de su hijo, Dios oye. Porque necesitamos escucharnos. En una pareja tiene que haber tiempo de diálogo. Como yo digo, face to face, ojo a ojo, nariz a nariz. ¿Ah? Donde realmente la esposa pueda sentir que tiene la atención del esposo. A veces nosotros, ¿verdad? Yo he tenido que curarme de eso, porque a veces uno está, ¿no? Con tantas cosas en la cabeza, presiones, y a veces uno quiere salvar al mundo y su propio hogar se puede estar hundiendo. Y a veces Dios me ha jalado la oreja. Oye, atiende a tu mujer, atiende a tus hijos, atiende a tu casa. Sí, mirar, o escuchar, atender. Tercero, violencia económica. Es cuando se usan los recursos económicos como una forma de dominar al cónyuge para someterla a sus propios deseos egoístas. Suelen amenazar con no dar el dinero o maltratan a la familia no dando lo suficiente. Ah, si tú no haces eso, ya no te voy a comprar lo que te dije. Te prometí, ahora no hay. Te prometí un viaje, se acabó el viaje. Ah, si no te portas, pobre de ti. Y casi es un arma. Hay algunos que llevan incluso al punto de que no dan para lo necesario en la casa. Y hacen sentir su poder. Entonces la mujer empieza en una actitud casi mendicante. Pero necesito para la comida. ¿Y cuándo me vas a dar para esto? ¿Y cuándo vas a pagar esto de los chicos? ¿Y cuándo le vas a comprar ropa? Y una esposa no está para que esté en ese plan. Si una esposa está en esa actitud suplicante para cubrir la necesidad básica de su familia, hay un problema. Hay un problema. El drama que yo he visto en muchos matrimonios es este. Hombres que ganan buen dinero, pero su familia no tiene lo suficiente. Ganan, por decir, 100 y 80 lo gastan en sus gustos. Ah, sí, invitan a los amigos. Quieren el aplauso de los amigos. Pagan la cuenta del restaurante. Todos dicen, este es mi mejor amigo. A ver, déjale pagar la cuenta, a ver si te llama el mejor amigo. O el que, ¿verdad?, paga la cerveza. Y viven de esa egolatría y gastan 80 en la casa y dan 10 en su hogar. Y con 10 soles le piden a la mujer que haga desayuno, almuerzo, comida, o con 20 soles. Esto no, yo te estoy contando, no estoy exagerando por si acaso. Lo veo más a menudo de lo que quisiera. Conocí el caso hace un tiempo de un drama en la propia iglesia de un matrimonio. ¿En qué consistió este drama? Ella le pedía que mejoraran, querían un mejor colegio para su hija. No, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Y ella dijo, no importa, voy a trabajar. Se puso a enseñar inglés por la internet y Dios empezó a bendecir. Y hacía un esfuerzo, mantenía el hogar, corría para aquí, para que su hija tenga la mejor educación. Y lo logró. Un día, ella encuentra una boleta de su esposo. Él le decía que ganaba como 5,000 soles y que no alcanzaba para el colegio privado. ¿Sabes cuánto ganaba él? 15,000 soles. La pregunta que ella se hacía es, ¿dónde se ha ido el resto del dinero? ¿Dónde se ha ido el resto del dinero? Yo no tenía respuesta. Eso fue crisis. Crisis. Al más alto nivel. Y podía contarte varias cosas. Esto es lo que yo llamo violencia económica. Una manera de mantener a alguien sometido. Pero el deber de todo hombre, si tú eres padre de familia, es tu deber cubrir las necesidades básicas de tu familia. Yo no te digo que le des todos los gustos, todo lo que te piden. Claro que no, pero tenemos que identificar las necesidades de la familia y suplirlas. 1 Timoteo 5:8, mira lo que dice la Escritura. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué dice? Ha negado la fe y es peor que un. Y esto se lo dice a la iglesia, porque Pablo, para escribir esto, es porque vio este problema. Gente cristiana, supuestamente, pero que no tiene una conciencia de responsabilidad, que es el deber de un hombre. Y de pronto hay una pareja, puede haber un hombre que a lo mejor todavía no conoce al Señor, pero ama a su familia, es responsable, todo lo que se trabaja es para el bienestar de su familia. En ese aspecto, él, ese incrédulo, es mejor que creyente. Porque cuando nosotros no suplimos para las necesidades de nuestra familia y cerramos el corazón de manera egoísta, estaríamos negando la fe. ¿Por qué? Porque el centro de la fe es el amor y el servicio. De amor que debe comenzar primero en nuestras propias familias. ¿Cuántos pueden decir amén todavía? Finalmente quiero hablarte de la violencia verbal. Muchos hombres presumen de no ser violentos con su familia, pero no se dan cuenta que con sus palabras llenas de agresividad suelen dañar los corazones de sus hijos, su esposa. La violencia verbal tiene un impacto directo sobre la autoestima de nuestra familia y deja secuelas que pueden durar toda una vida. Las palabras tienen poder. ¿Por qué? Porque las palabras, sobre todo esas palabras que tú le dices a tus hijos, van formando su identidad, el valor que ellos tienen. En Santiago capítulo 3, versos 5 al 6, dice Santiago a la iglesia, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina, ¿qué dice? Todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Hay espíritu, ¿verdad? El enemigo busca que tú digas cosas terribles. Muchas veces pensamos que esto es solo un problema de las personas que aún no conocen a Dios. Pero la Escritura nos dice que esto también es un problema en el pueblo de Dios. Santiago 3, versos 10 al 11 dice, de una misma boca proceden, ¿qué? Bendición. Cantamos a Dios, levantamos manos, bendecimos el nombre de Dios. Y también por la misma boca, maldición. Y de eso voy a hablar el día de mañana cuando hablemos del poder de la bendición. No te lo pierdas, porque vamos a aprender los 7 principios de la bendición. Pero lo dejo ahí nomás. Disculpe el cherry, pastor. Para que venga mañana. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermano mío, esto que dice no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura, agua dulce y amarga? La Escritura nos anima a vivir en paz, ya que somos hijos del Dios de paz. Como dice el Salmo 133, todos lo conocemos, ¿verdad? Mirá cuán bueno y cuán delicioso es, ¿qué? Habitar los hermanos juntos y en armonía. Llévalo eso a tu casa. Todos los hermanos, tus hijos viviendo ahí. Oh, qué deliciosa es la casa. Oh, uno anhela llegar a su casa. Oh, mi casa. Pero hay niños que ni quisieran volver a su casa. O hay esposos que prefieren trabajar horas extras antes de que llegar y tener una discusión con la esposa. Pero tiene que ser. Y ese Salmo 133 termina diciendo, porque allí envía a Dios bendición y vida eterna. ¿Sabe qué significa esto? De esto vamos a hablar un poquito más mañana. Bendición y vida. Mucho de la salvación, vida eterna es salvación. Y mucho de la salvación de nuestra propia familia descansa en qué clase de hogar están viviendo hoy como hogar cristiano. Nosotros estamos modelando una forma de hogar cristiano y que tiene que ser de tal naturaleza que ellos anhelen también tener lo mismo. Y a veces fallamos en eso. Fallamos por acción o por omisión. Muchos de los pecados de la iglesia no están a veces en los pecados de acción, sino en los pecados de omisión. Las cosas que debimos hacer, pero no hicimos. Y no hicimos. A veces identificamos bien las cosas que no se deben hacer, pero no identificamos bien las cosas que sí tenemos que hacer. 1 Pedro capítulo 3, verso 9 al 11. Presta atención y termino con este texto. Disculpen, se me pasó el tiempo. No devolviendo mal por mal, o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo. Porque fueron llamados, ¿con qué? Con el propósito, todos nosotros fuimos llamados con el propósito, ¿de qué? De heredar bendición. ¿Por qué? Porque el que desea disfrutar la vida. ¿Cuánto quieren disfrutar la vida? Amar y ver días buenos. ¿Cuánto quieren ver días buenos? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. ¿Cuántos quieren hacer esto? Cierre sus ojos, vamos ahora. Padre amado, gracias por tu palabra, por la exhortación de tu palabra. Señor, hoy estamos delante de ti y nada te podemos ocultar. Y hoy queremos pedirte perdón, Señor, por las veces que fuimos violentos con nuestras actitudes, quizás de indiferencia. Perdónanos, Señor, cuando fuimos violentos con nuestras palabras, con nuestras reacciones. Perdónanos, Señor, cuando debimos amar y no lo hicimos. Cuando debimos abrazar y consolar y no lo hicimos. Perdónanos cuando debimos honrar y no lo hicimos. Perdónanos cuando somos mezquinos con nuestras palabras de aprobación. Cuando somos generosos con nuestras palabras con otros, pero no con nuestra propia familia. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a vivir en paz. Limpia, Señor, nuestro corazón. Límpianos, límpianos, Señor. Quita los rezagos de violencia que todavía hay en nuestro corazón. Porque queremos cada día, Señor, ser canales de tu amor, de tu consuelo, de tu paz en nuestras familias. Y si, Señor, podemos disfrutar de esto en nuestro hogar, permítenos como familia ayudar a otras familias. Ayudar a aquel que está sufriendo violencia en su casa. Quizás esa mujer maltratada, ese niño abandonado. Que no seamos indiferentes, Señor. Que donde veamos violencia, podamos ser ese bálsamo que cura la herida. Trae tranquilidad y esperanza. Porque en ti, Jesús, solo en ti podemos ser restaurados. Y hermano, hermana, si en tu corazón quizás fuiste lastimado, quizás hasta hoy cargas la violencia del pasado, yo quiero pedirte que lo entregues a Cristo en esta noche. Dile, Señor, tú sabes, solo tú sabes lo que viví. Yo creo que solo tú y solo tú puedes sanar mi corazón. Dile, Señor, sana mi corazón. Consuélame, oh Dios, porque tú eres el Padre de misericordias, el Dios de toda consolación. Y yo pueda tener esa paz que tú vienes, Señor, a darme. Y yo pueda tener paz sobre lo que viví. Y hoy quiero levantar mi mirada a ti con esperanza. Sabiendo, Señor, que tú miras la aflicción de aquel que sufre violencia. Que tú eres el Dios justo, misericordioso y bueno. Oh Dios, gracias por tu palabra. Y ayúdame, oh Dios, a tener ojos atentos. Que nadie en mi entorno sufra violencia sin que yo haga algo al respecto. Y no hoy como iglesia, Señor, queremos comprometernos, ser proactivos en el cuidar de otros, comenzando por nuestra propia familia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra. A ti y solo a ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre del Príncipe de Paz, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.